Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves 20 de agosto. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La Organización Mundial de la Salud ha convocado el próximo 31 de agosto, dentro de 10 días, una reunión virtual para hablar sobre la reapertura de las escuelas. 53 países van a discutir y debatir qué acciones concretas deben tomarse para que los niños reciban una educación adecuada en entornos seguros. Porque ese es el quid de la cuestión, cómo garantizar la enseñanza en espacios protegidos para no perder una generación, como llegó a decir el secretario general de Naciones Unidas. Salvo los políticos, no hay un solo sector implicado en la educación que no diga que vamos tarde, que las reuniones que ahora se están convocando deberían haberse celebrado antes, que las consultas a los especialistas, a los que saben, a los profesores, a los sanitarios, deberían haber sido continuas, regulares, pero la realidad nos está demostrando que no parece que haya sido así. Y me atrevería a decir que aunque hubiese existido esa interlocución constante, habría sido muy difícil imaginar que a mediados finales de agosto estaríamos como estamos. Lo cierto es que el curso está a la vuelta de la esquina, todo es confusión, incertidumbre para profesores, alumnos y familias. Jesús Marrodán es presidente de la Unión Sindical de Inspectores de Educación.
Y a estas alturas, a lo que estamos asistiendo es una cierta ceremonia de la confusión, en la que cada comunidad saca unas normas que a su vez van cambiándolas, adaptándolas, y realmente la opinión pública, tanto los profesores sobre todo, y los padres, las familias, pues van un poco despistados, porque leen en la prensa cosas, o en la radio, las escuchan, o en la televisión las ven, y ya no saben si eso es de su comunidad o de otra comunidad. Ya no saben si eso les toca o no les toca hacerlo.
Nos decía Jesús Marrodán que podemos mirar cómo lo están haciendo esa veintena de países de la OCDE que ya han iniciado la vuelta a las aulas. En algunos de ellos se han vuelto a cerrar colegios al poco de abrir, pero es que convivir con el virus forma parte de la nueva realidad a la que nos tenemos que enfrentar. La universidad se plantea que el nuevo curso sea semipresencial, clases online intercaladas con presenciales mientras las cifras de contagios lo permitan. A la espera de esa reunión de la próxima semana de los ministerios de Educación y Sanidad con las comunidades autónomas, algunos gobiernos regionales pisan el acelerador para ultimar sus planes y protocolos de vuelta a las aulas. En Madrid hay ciertas discrepancias sobre cómo hacerlo, incluso en el seno del gobierno regional. El consejero Enrique Osorio apuntaba esta mañana en Herrera en COPE que un modelo mixto sería el más viable, los peques de infantil y los de primaria al cole, ESO y bachillerato, mitad presencial, mitad online. Pero no parece ser lo que tenía en mente esta mañana el vicepresidente Ignacio Aguado.
Trabajamos y llevamos trabajando ya 4 meses para que la vuelta sea presencial. Y de hecho todo lo que se está haciendo es en esa línea. Yo creo que tenemos que seguir haciéndolo hasta el último día y yo soy partidario de que la vuelta sea presencial. No únicamente desde el punto de vista educativo, sino también desde el punto de vista de la conciliación de las familias. Padres que tienen que ir a trabajar y que no tienen otra alternativa posible que sus hijos vayan al colegio.
La Comunidad de Madrid se enfrenta además a otro problema añadido. La huelga convocada para los primeros días de septiembre por los sindicatos mayoritarios reclaman del Gobierno regional planes concretos, dotación económica, recursos materiales y, sobre todo, liderazgo. El consejero Osorio les ha contestado esto en los micrófonos de COPE.
Quizá seguridad 100% evidentemente no la hay. Todos hemos corrido riesgos estos días para que la sociedad española siga adelante. ¿Van a hacer esa traición? Yo creo que es una traición. Hemos tenido héroes durante el periodo de la pandemia, gente que ha ido a trabajar todos los días, que se ha jugado la vida. ¿Les van a pagar ahora a esas personas así, convocando una huelga política en la Comunidad de Madrid? Yo creo que no se van a atrever.
La polémica pues está servida, por mucho que nos pese. Este jueves esperábamos también la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Estaba convocada para refrendar los cambios que hemos conocido a principios de semana. Pablo Casado ha advertido a Sánchez de que su partido no es el recambio de Podemos para conseguir la gobernabilidad de España. Y es que vienen tiempos complejos con unos presupuestos y una renovación del Consejo del Poder Judicial que sacará adelante eso, teniendo en cuenta el momento en el que estamos, con una pandemia que no remite y pendiente de una vacuna que necesita tiempo para que sea viable. Como decía, se han ratificado los cambios que afectan a Ana Pastor, Cuca Gamarra y Cayetana Álvarez de Toledo.
Quiero agradecer al anterior portavoz su trabajo durante las últimas 2 legislaturas tan complejas para España. Gracias por todo, Cayetana. Esta será siempre tu casa y puedes contar conmigo para lo que quieras.
La salida de Cayetán Álvarez de Toledo es una muestra más de la negativa de Casado de acercarse al PSOE, una muestra de que ese pacto de gobernabilidad que pedía la exportavoz parlamentaria no está en los planes del presidente del PP. Sanidad ha notificado hoy 3.349 nuevos casos de coronavirus diagnosticados en las últimas 24 horas. Son menos que ayer, pero Fernando Simón ha elevado el tono y ha advertido de que las cosas no van bien. No podemos dejar que sigan evolucionando como hasta ahora. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. Un mensaje claro y dirigido en especial a los más jóvenes. La media edad, 39 mujeres y 37 en hombres, sabemos que ha cambiado mucho si la comparamos con la de hace unos meses. Eso se nota en la letalidad y en el porcentaje de hospitalizaciones, pero no afecta a la transmisión del virus.
No nos vale con decir, como soy joven y me voy a quedar y no voy a sufrir, no pasa nada, porque sabemos que cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores o en personas vulnerables, que no tienen todas por qué ser mayores. Permitidme que hoy no dé tantos datos y nos centremos un poquito más en lo que hay que hacer.
Lo que hay que hacer, dice, es concienciar, y para ello ha pedido incluso una ayuda extra.
Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia.
La transmisión, reconoce Simón, es importante y va a más. En las cifras de sanidad también vemos cómo aumentan los ingresos. Se han producido 1.407 en la última semana.
La Comunidad de Madrid es una de las últimas que ha prohibido la apertura de los locales de ocio nocturno. Hoy lo ha aprobado también el Gobierno canario, por lo que esta medida solo falta por aplicarse en Castilla-La Mancha. El sector insiste en que esto les aboca a la ruina y no descartan acudir a los tribunales para defender sus intereses. Marta Ruiz.
Antonio tiene 4 locales en Madrid, 2 discotecas, un café y un restaurante espectáculo. Lleva 28 años dedicado al sector y con una plantilla de unos 100 trabajadores, 85% de ellos en el ERTE, está preocupado por lo que pueda venir.
La situación del sector ahora mismo es extremadamente precaria. Llevamos entre 4 o 6 meses, dependiendo de los casos, sin facturar absolutamente nada. Y bueno, el tiempo que hemos estado abiertos no hemos llegado a un 20% de lo que suele ser la facturación habitual en este periodo del año. Si no tenemos un rescate del sector, el panorama es francamente desolador.
Antonio, como el resto del sector, no entiende que tras adaptarse a los protocolos sanitarios tenga que echar el cierre.
No podemos estar abriendo y cerrando los locales por las ocurrencias de la Administración, evidentemente. Consideramos que esto es una medida populista y nosotros lo que exigimos es que si hay gente que no cumple la ley, que se les persiga y se les sancione, pero que no se nos meta a todos en el mismo saco, porque hay un trabajo muy importante detrás.
El 70% de los locales de ocio nocturno, que da trabajo a 200.000 personas en toda España, están al borde de la quiebra, según la patronal.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, aparece como nuevo número 3 del Partido Popular en el organigrama que ha aprobado hoy su Junta Directiva Nacional. Por encima de él, solo Teo García Egea y un Pablo Casado, que ha explicado a los suyos la estrategia política del nuevo curso, ya sin Cayetán Álvarez de Toledo como portavoz parlamentaria. Ricardo Rodríguez.
Pablo Casado estrena organigrama y estrategia para enfilar un otoño complejo y lo ha hecho presentando sus siglas como la esperanza para un país sumido en la depresión bajo la batuta de un gobierno irresponsable. El líder del PP ha disipado de raíz cualquier perspectiva de pacto.
No somos un mero recambio de Podemos, no somos una muleta sustitutoria. Nadie de esta junta directiva aspira a ser ministro de Sánchez, sino a derrotarle en las urnas y gobernar para todos los españoles y hacer una España mejor.
Discurso impregnado de mensajes velados a Cayetán Álvarez de Toledo, despedida con un breve agradecimiento. Casado ha reivindicado la moderación, la lejanía de las trincheras, en la búsqueda de cobijar de nuevo a 10 millones de españoles sin renunciar a ideas y principios.
El Partido Popular tiene vocación de mayoría imbatible. Y las mayorías se construyen sumando y se suma alrededor de un proyecto claro y centrado.
A los suyos les ha pedido hacer del partido la gran casa común del centro-derecha, donde tienen cabida liberales, conservadores, democristianos y hasta socialdemócratas decepcionados con Pedro Sánchez.
Y en Melilla, el gobierno de la ciudad autónoma se ha hecho cargo de la atención de la treintena de inmigrantes que esta mañana ha logrado saltar la valla de la frontera con Marruecos, pero reclama al gobierno central que sean trasladados a la península. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido un salto masivo que han intentado 300 personas, en el que ha fallecido uno de los inmigrantes, al parecer por causas naturales. Otros 8 han resultado heridos leves, al igual que 3 guardias civiles. Los que han logrado entrar en territorio español están ahora mismo en un centro de acogida temporal en la Plaza de Toros de Melilla, porque las instalaciones del CETI están saturadas desde hace tiempo. También en Canarias la situación es límite. Allí la llegada de inmigrantes se ha incrementado más del 500% respecto al año pasado. La última patera, anoche mismo, la contábamos con una decena de personas muertas a bordo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Avanzamos también a información deportiva. Andrea Peláez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mame? Muy buenas tardes. Bueno, la noticia más importante en el mundo del deporte hoy también llega desde Barcelona. Es la reunión entre Messi y Ronald Koeman en el primer día de trabajo del holandés como nuevo técnico en Camp Barça. El argentino ha interrumpido incluso sus vacaciones en el Pirineo catalán para mantener una conversación con el nuevo técnico con el fin de aclarar su futuro y hablar sobre la reestructuración de la plantilla. Informa Elena Condis, además, que la intención de Koeman es ahora reunirse con el resto de capitanes en el club azulgrana. Hoy también ha sido presentado Pedri como nuevo jugador de la primera plantilla. En el Atlético de Madrid se ha anunciado la salida de Adán como segundo portero y la llegada del croata Ivo Gabrić para suplirle. También hoy hemos conocido la lista de Luis Enrique, la lista de la selección española para los partidos ante Alemania y Ucrania de septiembre, lista con grandes sorpresas. El debut de Unai Simón, Eric García, Mikel Merino, Oscar Rodríguez, Ansu Fati y Ferran Torres, y la presencia de Adama Traoré y la vuelta de Asensio han sido las principales novedades. Te cuento además que esta noche a partir de las 10, Elche-Girona, primer partido de la final por el playoff de ascenso. Y por último, en esta categoría, la Asociación de Futbolistas Españoles ha pedido hoy a través de un comunicado que la segunda división tenga 26 equipos.
Gracias, Andrea. Hasta luego.
A ti, chao.
Y tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocupar de tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Este verano Coca-Cola te llena de música con miles de premios con mucho ritmo. Además, participa en el sorteo de 3 premios de 50.000 euros. Infórmate en coca-cola.es/music para mayores de 14.
Haz tu presentación más brillante o edita el vídeo de tus vacaciones con los nuevos Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra 5G. La potencia de un PC en tu mano para que puedas trabajar y divertirte como nunca. Último día de precompra. Aprovecha y elige de regalo un Gaming Pack o Music Pack. Más información en samsung.com.
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Reuniones de un máximo de 10 personas. Eso es lo que se ha acordado y lo que todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha, han comenzado a aplicar. Esta limitación altera claramente el día a día de mucha gente. Adiós a los cumpleaños, las grandes quedadas con los amigos o las megacomidas familiares. Por eso hoy en La Linterna queremos ayudarte a afrontar esta situación. Israel Remuñán, que siempre queda a solas con la gente, está aquí para ayudarme.
He visto luz y he entrado, mamen, ¿qué tal?
Y veo que vienes tú solo.
Vengo yo solo y veo que somos dos, con lo cual podemos seguir adelante sin miedo a una multa.
Venga, pues adelante.
Si es que esta prohibición era necesaria, en eso todos estamos de acuerdo, pero afecta al día a día de muchísima gente, incluso al de aquellos que la impulsan. Porque, me pregunto, ¿qué va a pasar con estos? Yo creo que son más de 10.
Vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo. Vicepresidente y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias. Vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital, Nadia Calviño. Vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera. Portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arantxa González Laya. Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Ministra de Defensa, Margarita Robles. Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Álvarez. Ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Sará. Ministra de Trabajo y Economía Social,
se están pasando. Claro.
Estos están fuera ya.
Ya no,
ya
no
vale.
18, 19, 20, 20, 22. 22 es el total. Pues se ha quedado todos fuera.
Pues claro. Se ha quedado más de la mitad fuera.
Ya podemos organizarnos. Nunca ha habido tantos ministros, nunca ha habido 22 con ningún gobierno. Entonces podemos hacer dos grupos de 10 y deshacernos de dos.
Ah, eso te iba a decir, porque nos sobran dos.
Juan Carlos Campo, el de Justicia, que poco se le ha oído.
Sí.
Y el de Universidades, que total. Para lo que hace, ¿no?
Ya lo has dicho tú.
Para lo que hace, todos fuera.
Y es que ya les has puesto la cruz a dos.
Sí, a esos dos. Ya no te creas que lo he pensado mucho, ¿eh?
No te ha hecho falta.
Mira, la lista y he dicho, venga, fuera. Y es que si miramos a nuestro alrededor, hay muchísimos grupos que no pueden cumplir con la prohibición. Sin ir más lejos, hoy conocíamos otro, la selección española. Luis Enrique anunciaba hoy la lista de 24 repartiendo mascarillas.
Pero a Luis Enrique, si somos periodistas, casi mejor no decirle nada y que haga pues lo que quiera.
¿Creus que és comparable a la que viu ara?
No t'he entendit, perdona.
Sí, si no en castellano, si no passa nada.
No, en català perfectament, puc parlar català si vols. Però no, és que no t'entiendes, que hablas muy raro.
Entonces,
el análisis es bastante superficial, bastante gratuito, no tiene nada que ver con el análisis de un profesional.
Víctor Malo, Diario Gol. ¿Cómo ha influido la preparación física en este bajón del mes de abril?
El apellido, ¿cómo es el apellido?
Víctor Malo.
Correcto. Siguiente pregunta.
Esto es real, ¿eh? Esto es Luis Enrique. Como para decirle, oye Luis, que tienes que dejar a 14 fuera.
¿Qué te has pasado con la lista de convocados? Que te sobran 14. Unos cuantos.
Ya no sé qué podría decir con mi apellido, por ejemplo.
Bueno, en fin. Y lo más importante para cumplir la prohibición es tener en cuenta que va a sobrar gente, que no siempre podéis reuniros todos y ojo que tenéis que hacer descartes.
Sí, para esto es bueno, lo mejor es ser directo, no andarse con excusas, hacerlo como el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros. Así dejaba claro a una reportera de Cuatro hace un tiempo que no había sitio para ella en la reunión.
A ver, señor Espinosa, perdón, estamos en directo para Cuatro. Señor Espinosa, estamos en directo para Cuatro.
No moleste, Cuatro, no moleste, Cuatro.
Ahí lo tenemos. Es que es lo que
claro, pero vamos a ver, pero esto es limitar ya demasiado. El señor Espinosa de los Monteros tenía que avanzar un poquito más.
No, pero mira,
si
esto le
han dicho que es del canal. Que
el que organice la reunión,
¿sí?
Que vaya con un megáfono,
¿sí?
Y cuando te venga el número 11, no moleste 11, y a tomar por saco, como hizo Espinosa de los Monteros.
Claro, pero a partir del 11.
A partir del 11, antes quien quiera. Antes
bueno,
quien quiera.
Oye, por eso es muy importante, Irra, escoger bien quiénes van a ser esos 9 amigos, que claro, que sumados a ti, hagáis el grupo de 10.
Sí, lo único que tengo claro es que tienen que ser amigos fieles, gente dispuesta a hacer todo por ti, como los hobbits.
Si no fijaos en los hobbits, por ejemplo, Sam, dime Frodo, ¿te vienes a Mordor andando? ¿A Mordor andando? ¡Joder, sí! ¿Cómo no me lo habías dicho antes?
Es que ya estabas tardando.
Así es. No dejes nunca fuera a ese amigo que está dispuesto a acompañarte en coche hasta Ribera del Fresno para que tú veas por primera vez a una chica que has conocido por internet, por ejemplo. ¿Eh? Ese amigo a la reunión de 10.
Buen ejemplo.
Se me ocurre también.
O los que te acompañan para ver las Perseidas y luego no veis nada.
También. Son buenos amigos. Aquí en la linterna hay varios. Pues tienen que estar siempre en ese grupo de 10 estos amigos.
Bueno, como sabes, prácticamente todas las comunidades autónomas han limitado las reuniones a un máximo de 10 personas y por eso aquí en la linterna estamos ayudándote a llevar lo mejor posible esta norma.
Y si hay que dejar fuera a alguien, mamen, tienen que ser esos que sin duda pueden hundirte en una reunión. Los que saben tanto de ti, esos amigos de la infancia, que pueden arruinar tu quedada en cualquier momento.
Porque un amigo puede acabar con tu reputación en un segundo. O sea, da igual donde estés, los años que hayan pasado, que te ve y te va a llamar por el apodo del Insti. O sea, yo he visto a un tío de 60 tacos darle a otro un collejón ahí. ¡Fa! ¿Qué pasa, porreta? Y el otro, pues mira, aquí haciendo unas declaraciones a televisión por lo de ser ministro del interior y tal.
Puede pasar. Yo imagino a Pedro Duque en la reunión diciendo a su amigo Johnny que no puede ir, evidentemente diciendo que no puede entrar. Imagínate esos amigos de la infancia, qué peligro tienen. Y claramente, si tus amigos son ministros, no tendrás el problema, que veremos ahora, pero es importante que tus colegas no sean de bolsillo cosido, es decir, que puedan pagar.
Así que no te pase como a Emilio en Aquí no hay quien viva.
Su cuenta.
Oiga, perdone.
Sí, señor.
Mire, que se ha equivocado, que me han traído la cuenta de la comunión que hay allá al fondo.
Esa es su cuenta, señor.
Ven, que tengo un problema, que yo no puedo pagar esto, que no tengo dinero.
Pero si le acabas de dar la tarjeta.
Pero eso era para ganar tiempo. Si yo me he traído 90 euros y con esto no me llega.
Pero si eso es lo que vale el vino. Pero no has visto el precio en la carta.
Yo creía que era el año de la cosecha. ¿Tú no tienes dinero?
Si yo llevo 10 euros.
Bueno, pues con eso pagamos los cafés. Ah, tampoco.
¿Te ha pasado eso alguna vez? De la hora de pagar,
no.
Llevarte ahí.
No, afortunadamente no.
Sí,
no.
Pero...
Oh, qué vergüenza, ¿no?
Imagínate.
Uf, bueno, a ver cómo lo explicas.
Pero ojo, porque, bueno, quedas peor en una cita, si es eso. ¿Eh? Sí. Así con amigos siempre puedes decir, bueno, pues cada uno lo suyo y ya está. Tal.
Pagamos a pachas
o con Bizum, que se hace mucho ahora, claro. Pero ojo, porque ya estamos llegando casi al final de esta sección. Me gustaría rescatar dos audios, nos ponemos serios, uno reciente y otro de hace un poco más. Dos personas a las que esta prohibición de no más de 10 no les va a afectar. Verás por qué.
Bueno, vamos con el primero. Sonó en la televisión autonómica vasca esta misma semana. Encuesta a pie de calle, preguntaban a la gente qué les parecía la limitación. Y ojo, bueno, mejor dicho, oído al último que responde.
A partir de ahora, las cuadrillas de amigos que se juntan o las reuniones familiares ya no serán de más de 10.
Pues no creo que vaya a impactar mucho porque no suelo ver grupos de 10 personas por la calle.
Y menos también tenían que juntarse.
A mí no me importa, yo no tengo 10 amigos.
¡Ay! Pero espérate, que este es de los que cuenta. Oye, pero hay un dicho que se dice que los buenos amigos se cuentan con los dedos de una mano, pues con lo cual la otra te sobra.
Pues mira el guión, ¿sí? Mira el guión.
¿Por qué?
Maja, porque algo que venía ahora escrito que tenía que decir yo,
pues no lo he visto.
Te iba a decir, lo voy a leer tal cual. Digo, tío, yo no lo entiendo. A no ser que fuese una declaración incluida en una reflexión más profunda, algo así como, no tengo 10 amigos porque los amigos se cuentan con los dedos de una mano.
Me anticipo, lo siento. Termina, venga.
En fin, pero que este chaval no hizo reflexión ni nada, fue esto lo que dijo.
No.
A mí no me afecta porque no tengo 10 amigos.
Pobre, ¿no?
Pobre. Pues no sé. Habría que buscarle amigos a este chaval.
Bueno,
en fin.
Vale, este era el primer audio, ¿no?
Sí.
Y ahora vamos a por el último. Otro al que esta prohibición no le afecta.
Os sitúo. Reportaje de La Sexta, hace un par de añitos. Hablan sobre la despoblación y visitan un pueblo de Asturias donde solo vive un niño. Adrián.
Solo uno.
Adrián, solo un niño.
Que no es ninguno de nuestros Adrianes.
No, es Adrián, el niño del pueblo de Asturias, ¿no? No sé qué pueblo es, pero un pueblo de Asturias. Les atiende Adrián mientras lava el coche que él mismo conduce. Le preguntan si querría tener amigos y la respuesta vale la pena.
Hoy solo queda un niño. Adrián tiene 13 años, a él no le hace falta compañía.
¿Te gustaría que hubiese más gente de tu edad aquí en el pueblo?
No.
¿Por?
Porque estoy muy a gusto solo, sin que nadie me toque los cojones.
¿Quién es tu mejor amigo de por aquí?
El perro.
Pero porque los perros siempre son fieles, Sierra.
Sin más. Los perros irían a Mordor contigo, ¿eh? Como los hobbits, seguro. En fin, Adrián.
Has dicho que tiene 13 años y conducía su propio coche.
Sí, él lo dice en el reportaje. Dice, sí. Adrián limpia su coche y está limpiando el coche. Dice que lo coge, que va a trabajar. Y con el padre, con el tractor. Sí, lo dice en el reportaje. Hay que verlo, está en YouTube.
Pues nada, maravilloso. Que ve cerrando la puerta solo, por favor. Y luego cuando vuelvas por la tarde o por la noche te traes al resto de amigos.
Venga, ahí nos vemos todos. Chao, chao.
Y vamos a dar también una vuelta por las redes sociales, porque Adrián, los oyentes están hablando de esos protocolos y de la vuelta al cole.
Sí, Mamen, Manuel nos comenta que no se puede obligar a trabajar a quienes van a estar inseguros en una situación como la actual, pero tampoco podemos obligar a quedarse en casa quienes tienen ganas de estudiar y trabajar. María nos dice que cada comunidad tiene sus competencias, pero que no entiende cómo la ministra de Educación, Isabel Celá, no está a la cabeza de todo esto, porque según María ha estado los últimos días prácticamente desaparecida. Vamos a escuchar también los WhatsApps que nos dejan los oyentes en la linterna.
Yo ya no tengo niños en edad de cole, pero sí tengo mi nieta y ya tiene preparado todo para la vuelta al cole. La verdad es que preferimos que las clases sigan siendo online, pero hemos comprado todos los libros, el material de clase, con la idea de que aunque sea online, pues por lo menos poder hacerlo todo desde casa.
Y Álvaro entiende que cada comunidad autónoma tenga que establecer sus protocolos, pero ve indispensable que en todos los centros escolares se hagan pruebas PCR, tanto a profesores como a alumnos. Dice que hay territorios que solo se plantean esto como voluntario.
Esta noche nuestro tiempo de análisis y tertulia llegará como siempre a las 10, las 9 en Canarias, con Maite Alcaraz, con Maripau Domínguez, y Maite de momento va proponiendo esto. Hola, Maite.
Hola, Mamen. Pues hoy tendremos que hablar de este paisaje desolador que nos deja la educación en España, con los sindicatos haciendo la política de siempre, cortoplacista, contra los gobiernos del PP, en este caso el de la Comunidad de Madrid, sin que se haga extensivo al resto de España y sin que reclamen lo mismo que a Díaz Ayuso se lo reclamen a Pedro Sánchez, que sigue de vacaciones, y desde luego esos tres ministros de educativos en España, que es el ministro Castells, la ministra Celá y el ministro Duque, sin hacer absolutamente nada. Tres departamentos para el desastre y el caos absoluto en que se ha convertido la vuelta al cole con la pandemia. Venga, luego hablamos de todo ello. Hasta luego.
Hablaremos de todo ello, sin duda, Maite, y hasta las 11:30. Adrián, ¿cómo se ponen en contacto nuestros oyentes con nosotros?
Nos pueden escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna al 600-544-555 y también Instagram en expósito-cope.
Y tenemos un mensaje de La Mutua con Belén.
Te cambiaste a la Mutua por el dinero. ¿Y luego qué? Que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajen el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Re conduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Re conduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ojo, no te quedes hipnotizado con el blanco nuclear de los que pisan la playa por primera vez. Pieles vampíricas que te pueden distraer justo en el momento que pasa el vendedor de la ONCE con el cupón extra de Navidad y sus 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Que el verano no te despiste con playa el cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Aquí nos esforzamos mucho para que las vacaciones sean como siempre. Tiempo libre para desconectar olvidándote de todo. Y ver lo que no te puedes perder. y perderte algo para tener la excusa de poder volver. Bienvenidos a Mallorca.
Fundación Mallorca Turisme. Consell de Mallorca.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que Sanidad ha lanzado un mensaje de preocupación por la alta tasa de coronavirus. En las últimas 24 horas se han detectado 3.349 positivos y 16 fallecidos. De nuevo, Madrid es la comunidad más afectada y, aunque Simón insiste en que no se puede decir que la epidemia esté fuera de control, sí que ha incidido en que las cosas no van bien y cada día aumenta la transmisión.
Es verdad que las características de los casos son diferentes. Es verdad que la hospitalización y los datos de sobrecarga al sistema son diferentes, pero estamos teniendo una transmisión importante. Y a medida que aumenta la transmisión, irán incrementándose los casos hospitalizados. Las cosas cambian a medida que se incrementa la transmisión.
A la espera de la reunión de la próxima semana entre Gobierno y comunidades para perfilar un plan de cara a la vuelta a las aulas, hoy la región de Murcia ha anunciado su propio protocolo, unas medidas que pasan por compaginar las clases presenciales con las virtuales y un máximo de 20 alumnos por aula. Pedro González.
En la mayoría de los casos, la vuelta al cole será semipresencial aquí en la región de Murcia. Por ejemplo, los alumnos de infantil, primaria y primero y segundo de la ESO solamente estarán un día de la semana en sus casas. Con ello, se logrará que el aforo de las clases se reduzca un 20% y se pueda mantener la distancia de seguridad. Respecto a los alumnos de tercero y cuarto de la ESO, el modelo será similar, si bien con algunos matices. Es la consejera de Educación, Esperanza Moreno.
Los alumnos asistirán 2 días una semana y 3 días la siguiente de manera alterna. Esto supone una reducción del 50% de la presencialidad del alumnado en estas etapas.
Los únicos que estarán todos los días en clase serán los alumnos de 0 a 3 años y también los que tengan educación especial.
Y como cada día a esta hora, vamos a echar una mirada al exterior. Empezamos con la detención en Estados Unidos de Steve Bannon, quien fuera asesor del presidente Donald Trump. Está acusado de defraudar miles de dólares recaudados en una campaña para la construcción del muro en la frontera con México. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. Steve Bannon, el que fuera arquitecto de la campaña electoral que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, ha sido detenido acusado de estafar a los donantes de una campaña de recaudación de fondos para la construcción del muro en la frontera con México, una de las principales promesas de Trump durante la última campaña presidencial. Además de Bannon, han sido detenidas otras 3 personas que, según una fiscal de Manhattan, se aprovecharon del interés de los donantes por financiar el muro fronterizo para obtener millones de dólares bajo el falso pretexto de que serían gastados solo en la construcción del muro. Según la información de la Fiscalía de Manhattan, los ahora detenidos habrían recaudado 25 millones de dólares. Bannon se habría embolsado más de 1 millón de dólares que terminaron en varias compañías pantalla a través de facturas falsas. Un juez decidirá esta misma tarde si Bannon y los otros 3 acusados son puestos en libertad o permanecen detenidos. Tras colaborar en la campaña presidencial de 2016, Bannon comenzó a trabajar en la Casa Blanca, pero Trump lo despidió en agosto de 2017.
Y en Rusia, el líder opositor Alexei Navalny se encuentra en coma después de presuntamente haber sido envenenado. El avión en el que viajaba ha tenido que aterrizar de emergencia en Siberia. Corresponsal Ricardo Marquina.
El opositor ruso Alexei Navalny ha sido ingresado en la ciudad siberiana de Omsk, donde llegó después de quedarse inconsciente tras un gran dolor en el avión en el que viajaba a Moscú y que tuvo que aterrizar de emergencia en dicha ciudad. Su portavoz asegura que ha sido envenenado con una toxina puesta en el té que le sirvieron justo antes de despegar. Navalny, que ha necesitado durante varias horas de respiración asistida, está en coma y su estado es muy grave y ha llegado a ser crítico. En el hospital donde está ingresado, en cuidados intensivos, está tomado por la policía y por agentes de los servicios secretos, pero, sorprendentemente, se han negado a iniciar una investigación sobre lo ocurrido. Navalny es el opositor político más molesto para el Kremlin, capaz de movilizar millones de visitas en sus vídeos donde expone flagrantes casos de corrupción de funcionarios rusos. Ya había sufrido ataques contra su persona en muchas otras ocasiones.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves y como todos los jueves dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país. Nuestro primer invitado es Ernesto Bravo, CEO de Familiados Kids, una plataforma dirigida al cuidado de los más pequeños. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estás, Mamen? Buenas tardes.
Bueno, defínenos qué es Familiados Kids.
Pues Familiados Kids es lo que has dicho, una plataforma móvil en la cual pues estés donde estés, si necesitas un cuidador para los niños, pues lo puedes encontrar rápidamente, ¿no? Yo creo que la principal característica es que a través del móvil y en menos de 2 horas pues puedes acceder a cientos de profesionales que están disponibles para echarte una mano.
Uh-huh. Familiados ya existía antes de la crisis del coronavirus como una plataforma para cuidar a personas dependientes, pero con el estado de alarma, o mejor dicho, quizá tras el estado de alarma, os habéis reorientado también a echar una mano a padres y madres que lo necesitan para cuidar a los peques.
Sí, exactamente. Bueno, al final, cuando estás metido en el mundo de los cuidados, pues los mayores... Cuidado de mayores, cuidado de pequeños son distintos en cuanto al perfil profesional que exigen, pero lo que es la función del cuidador es básicamente la misma, ¿no? Entonces sí, nos dimos cuenta que con la pandemia, primero durante la pandemia, pues estuvimos ayudando mucho a residencias a buscar personal de sustitución para la gente que se les iba cayendo con COVID, y luego nos dimos cuenta que el siguiente problema eran los padres y las madres que estaban teletrabajando o que se iban a tener que reincorporar a los trabajos y tener a los críos en casa, ¿no? ¿Y qué hacemos?
Uh-huh. Oye, ¿cuál es el perfil de las familias que acuden a vosotros?
Pues, en general, la gran diferencia de Familiados con cualquier otra plataforma del mercado es que es muy rápida, ¿no? Sí. Entonces, la gente utiliza Familiados casi cuando estás en Google diciendo, oye, necesito a alguien para que venga mañana por la mañana, ¿no? Uh-huh. Los críos se acaban de poner malos ahora y entonces pues haces una búsqueda y enseguida encuentras, ¿no? O en el hospital, oye, me acaban de ingresar el padre o la madre en el hospital, necesito a alguien que se quede esta noche, ¿no? Bueno, yo creo que es un perfil de gente que tiene el problema en ese momento y en ese momento están lo buscan y lo solucionan muy rápido.
Uh-huh. O sea que es básicamente inmediato, ¿no? O sea, se persigue sobre todo la inmediatez, dar una respuesta muy rápida a la necesidad del usuario.
Claro, o sea, al final hay un montón de situaciones sobrevenidas y particularmente con la situación que estamos viviendo en las cuales te surge una reunión mañana o te surge cualquier cosa, los críos de nuevo se te ponen malos o tenías que llevarles a algún sitio y no siempre te puedes apañar, ¿no? Entonces uh-huh. Nosotros estamos, para nosotros que la respuesta sea rápida es fundamental, por supuesto, uh-huh. Pues igual que encuentras gente para allá, pues puedes encontrar gente para dentro de un mes, eso por supuesto, ¿no?
Claro.
Pero sí que es muy diferencial el tema de yo necesito a alguien ya. Pues lo tienes.
Vale. Ernesto, ¿cómo dais vosotros con los cuidadores? Porque me imagino que ellos necesitarán presentar un perfil, bueno, ciertas referencias, ¿no? Que os dé garantías a vosotros y garantías a los usuarios.
Sí, sí, bueno, esa es la clave de todo esto, realmente son los profesionales, obviamente. Nosotros siempre hacemos una selección de los profesionales en la cual les pedimos que nos tienen que pasar su título, ¿no? Primero, el 90% de la gente es titulada, tanto la gente que cuida a gente mayor como la gente que cuida a niños, cada uno con las titulaciones adecuadas para el tipo de cuidados que quiere ofertar, y nosotros hacemos una revisión de toda esa documentación. O sea, siempre hacemos un filtrado. Para que te hagas una idea, si nosotros lanzamos una solicitud para encontrar cuidadores de niños en Madrid mañana, nos llegan 1.200, 1.500 solicitudes. Uh-huh. Nosotros las filtramos y mandamos una invitación de esas 1.500 personas, mandamos a unos 200 y de esos acabamos dando de alta en la plataforma a unos 50, ¿no? Uh-huh. Pues ese nivel de filtrado hace nuestro equipo y esa es la base de todo, ¿no? Que al final lo bueno de Familiado es que cuando coges un cuidador todos los que coges son buenos.
Bueno, eso es sello de garantía, entonces. Oye, vamos a hablar de dinero porque los tiempos corren bastante, bastante difíciles. ¿Quién paga al cuidador por su servicio? ¿Vosotros establecéis el precio? ¿Lo hace él? ¿Es un acuerdo entre la familia y el cuidador?
Los cuidadores tienen tarifa, entonces el cuidador en función del tipo de perfil que tiene y lo que considera que tiene que ganar, pues establece su tarifa horaria. Uh-huh. Pues la tarifa puede ir pues de entre los 8 o 9 euros hasta los 15 euros, pues a lo mejor de una enfermera, ¿no? Para un cuidador de niños la tarifa suele estar en torno a los 10 euros o 11 euros, dependiendo un poco también de la provincia.
Uh-huh. Ernesto, perdón, sí, sí.
Esas, te quiero decir que es libre, vamos.
Ajá. ¿Y sí. cómo os podemos encontrar?
Pues muy sencillo, entras en familiados.com, el navegador del móvil, y ya está ahí Familiados, ya tienes ahí nuestra página. O buscas en Google, uh-huh. Cuidador de niños, o buscas Familiados y aparecemos los primeros.
Y se accede rápidamente. Ernesto Bravo, CEO de Familiados Kids, muchas gracias por estar con nosotros y nada, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros también, que vaya bien.
Gracias, hasta pronto.
Un abrazo, hasta luego.
Nuestra siguiente invitada es Marilú Tomaselli, directora comercial de Fénix, una aplicación para acabar con el desperdicio de alimentos. Marilú, buenas tardes. ¿Cómo
buenas
estás?
Buenas tardes. Bien, ¿tú cómo estás? ¿Cómo estáis todos?
Pues todos bien, afortunadamente. Oye, Marilú, ¿en qué consiste Fénix?
Vale, Fénix, prácticamente Fénix es una startup, ¿no? Una startup tech for good que implementa unas soluciones para garantizar que ningún producto se desperdicie. Uh-huh. Básicamente, para Fénix un producto no vendido es una oportunidad. Si sabemos obviamente cómo meterlo en las manos adecuadas, conseguiremos que este producto no se va a desperdiciar. Somos una startup líder en la lucha del desperdicio en Europa, uh-huh. Con más de 100.000 comidas salvadas cada día, obviamente acumuladas, ¿no? Cada día. Y eso lo hemos hecho obviamente a través de nuestra red de profesionales, asociaciones y obviamente consumidores que están comprometidos.
Uh-huh. ¿Y cómo funciona exactamente? ¿Cómo salváis esas comidas y esos productos?
Aquí en España, en Francia tenemos cuatro soluciones, aquí en España tenemos dos.
Sí.
Hemos desarrollado tecnologías que son innovadoras, obviamente disruptivas, para la venta del excedente. Uh-huh. La primera de todo, que es nuestro core business, es la aplicación en sí, que agrupa personas comprometidas con la lucha contra el desperdicio y a través de la geolocalización pueden comprar el excedente de los comercios de su alrededor con un precio reducido.
Sí.
Básicamente funciona con una cesta sorpresa, eliges un comercio y obviamente eliges la comida, que puede ser fruta, verdura, pescado, moscadillos, flores, también salvamos flores, uh-huh. y plantas, y la compras a través de la aplicación, pagas a través de la aplicación y a una hora establecida por el comercio te diriges ahí y obviamente el comercio te atenderá con tu pack sorpresa, lo recoges y vas a casa con tu sorpresa antidesperdicio.
Uh-huh.
Luego tenemos la plataforma que está más enfocada en tema de donaciones, ¿no?
Sí.
Utilizando el principio de justo a tiempo, y ayudamos básicamente a mayoristas a garantizar que el excedente que tienen, uh-huh. lo pueden donar, ¿no? Lo pueden,
sí.
donar a bancos de alimentos o a otras organizaciones relacionadas, obviamente a familias que lo necesitan.
Uh-huh. O sea, el primero estaría más dirigido entre comercios y particulares, ¿no? O sea,
sí,
yo puedo acceder a lo que le sobra a un comercio para luego llevármelo a mi casa.
Sí, prácticamente la aplicación es un B2B2C, ¿no?
Sí.
En este sentido nosotros somos el intermediario entre un comercio y un comercio y un usuario. Básicamente el comercio entra con nosotros, supone su excedente del día y el usuario, descargándose la aplicación, obviamente puede decidir dónde trabaja o dónde está su casa, según la geolocalización,
uh-huh.
y ahí puede comprar. La parte de la donación es más enfocada a B2C, a B2B, perdona.
Sí.
Entonces, en este caso, con el B2B está más dirigida a grandes marcas, grandes empresas o cualquier empresa, cualquier proveedor o cualquier tipología de empresa que tiene un cantitativo X de producto que quiere donar, lo puede donar a través de nosotros.
Uh-huh. ¿Y cuántos usuarios utilizan estos servicios?
En este momento te diría que tenemos 39.000 usuarios. Obviamente este es un número que va cambiando, ¿no? Cada día va aumentando. Hemos empezado con un número X y día cada día este número va siempre aumentando. Son 39.000 usuarios que tenemos activos en este momento.
Uh-huh. ¿Y aquí en España, por ejemplo, en qué ciudades tiene más éxito? ¿En las grandes capitales o al contrario, a lo mejor en las provincias un poco más pequeñas?
A ver, nosotros en este momento estamos en Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Uh-huh. Obviamente, como ya has dicho, las grandes capitales son las que funcionan más, ¿no? Porque obviamente tienen un volumen más grande de tiendas que tenemos dentro de la aplicación y porque obviamente hay un volumen más grande obviamente también de personas, ¿no? Uh-huh. que viven ahí.
Sí. Marilú, ¿desde cuándo funciona?
La Fénix ha empezado en el 2014, sí, en Francia. Hemos empezado primero con donaciones, que sigue siendo el primer foco de Fénix Francia. Y luego nos hemos desarrollado en Portugal y también en España. En España hemos empezado con la aplicación en noviembre del 2019.
Ajá, o sea que lleváis nada, no, ni un año.
Sí, llevamos poco, pero te diría que vamos creciendo muy, muy rápido, muy rápido. Sí. Sí,
y,
sí.
Y la situación, por ejemplo, de la pandemia, lo que hemos visto y la cantidad de gente que se ha quedado sin tener acceso también a una cesta básica, ¿habéis notado un incremento de ese intercambio de productos?
A ver, nosotros, como cualquier otra empresa, tuvimos que readaptarnos, ¿no? Sí. Un poco en esta situación. Algunas empresas tech for good tuvieron un crecimiento. Uh-huh. y nosotros la cosa que hemos hecho, como obviamente la gente no podía salir, y es normal que una persona cuando sale solo una vez a la semana para comprar, para hacer su compra, uh-huh, prefiere ir a un supermercado, ¿no? Donde puede encontrar cualquier género. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos creado un programa Fénix for Heroes, uh-huh, donde hemos dado la posibilidad a usuarios de poder donar productos a familias necesitadas, uh-huh, o también a profesionales sanitarios.
Sí.
Y entonces hemos creado eso y creo que es un programa que seguiremos haciendo, sobre todo en la temporada de Navidad o también en la temporada de Pascua. Seguiremos construyendo porque ha funcionado bastante bien y nos ha dado también mucha visibilidad también a nosotros.
Uh-huh. Bueno, pues dinos rápidamente dónde os podemos encontrar.
A ver, básicamente os podéis encontrar primero de todo en Instagram, uh-huh, en fénix.spain.
¿Sí?
También estamos en Facebook y obviamente para descargar nuestra aplicación la podéis encontrar en App Store y también en Google Play. Es gratuita, obviamente, simplemente la descargas.
Se descarga
y cada día metemos códigos promocionales, uh-huh, también para que los usuarios puedan probar nuestros comercios.
Pues tomamos nota, Marilú Tomaselli, directora comercial de Fénix. Gracias por estar con nosotros en
muchas
La Linterna.
Gracias.
Muy buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta pronto.
Gracias, hasta luego.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Dedicamos también unos minutos en esta linterna a descubrir un proyecto solidario. Elia Garrido es impulsora de la iniciativa Mascarillas con Memoria, con la que está ayudando a la Asociación de Alzheimer 21 de septiembre en Úbeda, en Jaén. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
pues bien, estupendamente.
Oye, dinos en qué consiste eso de Mascarillas con Memoria.
Bueno, pues Mascarilla con Memoria consiste en la confección de una mascarilla solidaria, cuya venta de ella y recaudación pues irán destinadas a la Asociación de Alzheimer 21 de septiembre.
Uh-huh. ¿Y cuándo empezaste a hacer las mascarillas?
Pues en el mes de julio, a último de julio, por ahí.
O sea, que te has pasado parte del verano entonces y el mes de agosto lo que llevamos haciendo mascarillas, cosiéndolas.
Enterico, el mes de agosto enterico.
Oye, ¿las haces tú o te ayuda alguien?
No, las hago yo sola. Yo las corto, las coso, las plancho, que las meto en su bolsa ya limpia de todo.
Eso, para que la gente cuando la recibe totalmente limpia, y sin virus, y sin gérmenes, nada.
Eso. Antes de hacerlas, plancho la tela con el vapor fuerte. Ya las confecciono, yo sola las manipulo, mi máquina las limpio con mi gel y una vez que ya están confeccionadas, las vuelvo a planchar otra vez, pero no con la plancha muy fuerte, porque como ya lleva su filtro y todo puesto para que no se queme, con la plancha un poco flojita. Y ya las meto en sus bolsas para que nadie las manipule. Así las ve y las que se llevan, se las llevan para ella, no se abren bolsas.
Y Elia, ¿cómo consigues el material para hacerlas? ¿Cómo son esas mascarillas?
Bueno, pues el material, yo en mi tiempo cosía ropa de bebé, hacía el muestrario. Entonces, pues siempre en el muestrario siempre sobra trozos de tela y yo pues la he guardado. Son de la bonica y la he guardado, de piqué, camisera, en fin. Uh-huh. Y entonces es lo que estoy utilizando. Aparte, un taller de aquí de Úbeda, de Parque Alcalá y el médico también... algunas me han abonado a mi mamá y bueno, con esas pues nos vamos apañando. Uh-huh. Están saliendo bastante, hay bastantes trozos todavía.
Bueno, oye, pero Elia, ¿tú eres costurera?
No. Que me gusta y bueno, entonces pues lo hago y las cosas que a lo mejor me vienen a la cabeza digo, voy a ver si sale. Y lo hago, que no sale, pues a la basura y ya está.
Y Elia,
pero, vamos, van saliendo.
Y Elia, al principio cosías esas mascarillas para regalarlas a familiares y amigos. ¿Cómo se te ocurre la idea de venderlas?
Pues no fue así. Empecé con el ayuntamiento, que corté 40.000 mascarillas para aquí, para la ciudad. Y entonces cuando terminé, recordad, y 53 mujeres de aquí del pueblo se ofrecieron y las cosieron. Entonces cuando ya se terminó, digo, y con la falta que hacen, que esto es verdad, que es que no, que estábamos, digo, pues yo voy a intentar, a ver, y como salieron muy bonitas, y pues, digo, ya está, y la hice para mis familiares, amigos, luego ya, como la iban viendo, conforme la iba viendo la gente, le gustaban, Elia, pero ¿por qué no más? Que no las venda, y yo venderlas no, porque esto es una cosa muy seria lo que tenemos. Parece que con las mascarillas se está especulando bastante y yo eso no lo veo bien. Entonces, yo haré las que pueda y todas serán gratuitas hasta donde pueda llegar. Esto de la asociación, pues como tanto insistieron de que se las vendiera, pues pensé que a esta asociación le hacía bastante falta este dinero. Entonces dije, bueno, pues se lo vamos a donar a la asociación. Uh-huh. Consulté y bueno, le pareció bien y así fue como ha ido la asociación.
Pero Elia, ¿tú tienes algún familiar o tienes algún conocido paciente de Alzheimer o fue una cosa totalmente altruista?
No, no tengo, gracias a Dios, no me ha llegado todavía eso. No se sabe, pero hasta la fecha no. Uh-huh. Bueno, que tenía amistades que estaban allí, tenía la familia y bueno, pues... ya me impliqué un poco con ellos y sé más o menos si la falta que le hacía.
Uh-huh. Y Elia, ¿cuánto dinero habéis recaudado con esta iniciativa?
Pues 1.218 euros. Me hubiera gustado hacer muchas más, pero en el precio que tenía y la cantidad que han salido, pues no ha podido ser más. Pero bueno, a lo mejor en un futuro un poco, como esto creo que va a seguir para largo, ¿no?
Sí.
Pues ya seguiremos colaborando.
¿A cuánto vendíais las mascarillas? ¿A cuánto las vendéis, Elia?
A 8 euros. Uh-huh. Pero le digo que el tiempo que se lleva en confeccionarlas es mucho más de eso. Pero como yo no miro el tiempo, ni miro los materiales, ni miro nada, yo lo estoy haciendo porque lo estoy haciendo. Aunque sean más costosas, no importa. Yo no lo estoy viendo por ese lado. Uh-huh. Con que ellos se recaude lo poquito que se ha recaudado, pues muy agradecido, por supuesto, a toda la gente y a los ciudadanos que lo han comprado casi en Úbeda y alrededor de la comarca se han llevado también bastante.
Y si alguien te hiciera un pedido,
Granada, Almería.
Eso, si alguien te hiciera algún pedido fuera de tu zona de influencia, ¿lo aceptarías? ¿Lo podrías afrontar?
Pues yo sola creo que es imposible porque esto se tiene, vamos, se lleva un tiempo grande. Si hay cosas, pues no sé, si aquí he hecho, me han salido 152 en este tiempo. Bueno, 152 entre medias han salido más.
Sí.
Lo que pasa es que para Ceime ha sido 152.
Uh-huh.
Pero siempre salen algunas más.
Sí.
Que familiares y cosas, y, bueno, han venido y se las han llevado. Bueno, ya está. Que sí, que pueden salir, pero mucha cantidad como miles y miles a una persona sola, no puede ser.
Bueno, pero poquito a poquito así, seguro que sí. Seguro que si hay algún encargo más sí que puedes hacer.
Sí, pero para cobrar no.
No, siempre para dedicarlo pues a una acción,
no,
a una buena acción,
no, no,
¿verdad?
Sí, yo para eso sí, pero para cobrarla no, porque vamos, yo ya me he mentalizado de que eso, esto es necesario y que no. Yo mientras tenga tela y tenga para seguir adelante, pues mira, y gente solidaria que se presta también a ayudar en lo que ellos tienen y pueden, también.
Pues Celia Garrido, impulsora de Mascarillas con Memoria desde Úbeda, desde Jaén. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos cuál ha sido tu iniciativa y desearte mucha suerte.
Vale, pues muchísimas gracias.
Gracias, Celia. Hasta pronto.
A vosotros.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.